Parece que del espacio lo conocemos todo. En fin, me gustaría presentar a uno de los amigos del programa. Van sumándose mucho más. Un hombre siempre de mirada crítica, un hombre que nos cuenta la otra cara de la realidad, un hombre que intenta acercarnos con su conocimiento a cosas que casi nadie cuenta y que debemos saber. Yo no sé qué opinará él de por qué están dándose estas noticias ahora mismo. Ya enseguida conectamos directamente con Inglaterra. Él es nuestro querido amigo, y pido otro aplauso para él, Santiago Camacho. Santi Camacho, yo no sé qué opinas, Santi, buenas noches.
Buenas noches, Iker, buenas noches a todo el público de Castellón. Y bueno, es un placer estar aquí en esta noche mágica.
Santi, que veo que tienes... Bueno, claro, es que Santiago todavía no había estado en un directo de... Y mira que has tenido suerte, ¿eh? Has tenido suerte porque es un lugar tan acogedor. Hemos estado en pabellones con 8.000 personas, con 6.000, con 7.000. Pero aquí, no sé, aquí en el Grado de Castellón estamos sintiendo... Pues lo digo sinceramente, como si estuviéramos en el estudio. Y eso de verdad que es un, no sé, algo importante para nosotros, ¿no? Nos sentimos cómodos y espero que os sintáis muy cómodos esta noche y que estemos llenándonos el pensamiento de interrogantes. Santi, está pasando, pero es que hay noticias de ultimísima hora. Primero, ¿por qué cuando hay crisis general ocurre esto de que los ovnis parece que vuelven a sobrevolar los cielos? ¿O por qué demonios ahora salen estos informes? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué todos los periodistas que habitualmente no tocan estos temas empiezan a hablar de ovnis? ¿Por qué?
Pues la verdad es que si lo supiéramos, pues desvelaríamos un gran misterio. Sin embargo, hay muchas teorías al respecto. Hay quien dice que el fenómeno solo se manifiesta preferentemente en épocas de crisis, precisamente porque algo quiere o hacerse notar o vigilar lo que está sucediendo en la Tierra. Hay quienes creen que es una cuestión humana, que en épocas de incertidumbre la gente o bien mira más al cielo o bien un fenómeno que puede tener mucho de manifestación, de algo que llevamos dentro de nosotros, más que de algo que venga de fuera, pues al estar la sensibilidad más perturbada por la incertidumbre del entorno, pues puede estar más cerca. También, y no sería yo si no lo comentase, hay hipótesis más conspiranoicas. Hay quien dice que sencillamente que estos temas son más recurrentes en épocas de crisis para entretener a la población.
¿Distracción de la atención?
Exactamente.
¿Se recuperan casos que siempre han estado ahí, sea lo que sea, pero en este momento es bueno que no se hable de otras historias?
Sí, incluso hay otra más conspiranoica todavía, que es la que tiene en cuenta que, por ejemplo, muchos de estos avistamientos o muchos de estos fenómenos pueden deberse a experimentos militares, a experimentos secretos, que en épocas de crisis, en épocas en que pueden ser necesario utilizar nuevas armas, utilizar nuevas tecnologías en el campo de la guerra, pues también es lógico que estos objetos que estarían guardados bajo llave el resto del tiempo, pues sean más fáciles de ver.
Carmen, última hora, la gente se está preguntando por qué. Es que resulta que Gran Bretaña, ni más ni menos, es que ya ha pasado en Francia, ha pasado en Italia, ha pasado en un montón de sitios, está desclasificando su información, dando a conocer a los ciudadanos archivos que estaban ocultos. Y tenemos de hoy, o sea, tenemos de esta noche, algunos casos. Yo me he quedado alucinado, porque algunos de los casos son mayúsculos, ¿no? No son encuentros o visiones de luces, como las que parece que esta noche, seguramente con un efecto y una explicación normal, están ocurriendo, sino encuentros mucho más cercanos, como hacía tiempo que no se conocía.
Hay que decir que esta sería la segunda desclasificación del gobierno de Gran Bretaña, porque hace unos meses se desclasificaron unos cuantos informes OVNI, ahora hay 19 informes más.
¿19?
Que van desde 1986 a 1992, en el que no hay solo avistamientos por parte de algunos pilotos de aviones, por ejemplo, o incluso militares, sino que también hay encuentros cercanos, o es como se llama, de personas que han tenido un avistamiento en tierra, un objeto aterrizado. Ha sido precisamente 1989 en Fertum. Dice que además dentro de ese objeto ve a dos seres vestidos de negro que cuando se dan cuenta que él les está contemplando encienden esa máquina y salen disparados hacia el mar. Esto, hay que recordarlo, son informes que tiene el gobierno como alto secreto hasta que son desclasificados. Ahora nos los dan a conocer, pero ocurrieron hace varios años.
Hace también escasas horas se habla de filmaciones en diferentes partes del mundo, pero la gran pregunta es España, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué pasa? ¿Han pasado historias tan graves como esa? Pues sí. Y como sería recurrente hablar de esa noche de pánico, ¿no?, en el cielo mediterráneo español del 11 de noviembre del 79, que seguro que muchos amantes del programa ya la conocen, esa historia del supercarabel de la compañía TAE, unos 150, 160 pasajeros a bordo, comandante Lerdo de Tejada y Zuozu como el copiloto, que de repente desde la vertical de Ibiza, quizá esta noche en la última hora conectemos con Ibiza para algo, porque hay alguien allí que nos quiere contar algo, observan, primero hay algo curioso, una señal de alarma. ¿Os imagináis? Tú cuando eres piloto, y hemos visto, ¿no?, y desgraciadamente últimamente muchos dramas, la responsabilidad del piloto. Notan una señal de alarma. Bueno, esa señal de alarma se convierte en dos gigantescos focos rojizos que se aproximan. Y se aproximan, y hemos emitido varias veces la grabación de la caja negra, se aproximan a rumbo de colisión. Lerdo de Tejada, con la vida de esas personas en juego, aterriza de emergencia en Manises. Pero esa noche surge una orden militar. Desde el año 1968, el tema OVNI en España, hasta 1992, fue materia reservada, alto secreto. Entonces, un Mirage F1 de la base aérea de Los Llanos en Albacete surge rápidamente. Su misión no es fácil, ¿eh?, interceptar un OVNI. Y persigue ese objeto que, sin lugar a dudas, Fernando Cámara, capitán en aquel entonces del Ejército del Aire, describe como algo asombroso, algo que le lleva arriba y abajo, que le hace precisamente pasar muy cerca de esta ciudad. Algo que en cierto momento le bloquea, bloquea su sistema, y él se siente como que va a ser atacado. Le está haciendo señales como que va a ser atacado. Cuando yo he contado este caso, digo, esto deja en mantillas lo que ha pasado ahora en Estados Unidos o lo que ha pasado en Inglaterra. Pero aquí no se ha contado tanto, ¿o qué ocurre? No le damos importancia. Bueno, esto que vais a escuchar es la voz de Fernando Cámara, cuando vino Cuarto Milenio, y durante una hora nos contó su experiencia, como Vicente Garrido, con el crimen de Joaquín Fernández en Castellón. Coronel Fernando Cámara, ya contándonos. ¿Os imagináis un momento la soledad del piloto militar, por muy atrevido que sea, dentro del espacio reducido de una carlinga, yendo a miles de kilómetros, a una velocidad terrible, en busca de un objeto que parece de otro mundo y que ha hecho aterrizar un avión de emergencia? Pues Fernando Cámara contó lo que yo os he contado, pero además, y aquí el secreto, nos desvelaba otras historias. Compañero suyo, como el capitán Lenz, sobre la vertical de Motril, le había ocurrido lo mismo 3 días después. No lo supimos los investigadores hasta 2 décadas más tarde. Sobre la vertical de Motril, otro objeto en forma de triángulo. El caza que va en interceptación. Los españoles nunca lo supimos. Y cuando se aproxima al objeto, a muchos miles de metros de altura, lo que escucha ese hombre del Ejército del Aire y lo que viene en el informe son voces de niños que se le meten en su sistema de radio. Y una voz que a él le parecen niños le preguntan, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿me oyes? ¿Cómo estás? Una voz que él nunca había escuchado, el que le produce un terror espantoso. En los informes del Ministerio de Defensa, Ejército del Aire, Comandancia Aérea referente al Mediterráneo Español, con el sello de alarma materia reservada, y se pueden consultar, no es ninguna cosa oculta, se pueden consultar después de 20 años de secreto, aparecen las frases, hola, ¿cómo estás?, y toda la conversación. Pero por si faltaba algo, y siempre se puede decir que, bueno, es cuarto... Coronel Fernando Cámara, hablando de su amigo y comentándome, y yo con esa cara de asombro que algunos piensan que pongo de pose, y si alguien me ve, ve que es que casi todo me sorprende, por fortuna, en esta vida, me cuenta, cara a cara, lo que le pasó a su compañero. Y cómo un avión de Iberia, cosa que no supimos hasta que Cámara lo dijo, recibe esas mismas señales de niños. Perfecto. Un error. No sé qué señal que sea, pero claro, justo en ese momento, justo persiguiendo al gran triángulo sobre Motril, esta es la voz de un hombre con miles de horas de vuelo, que tuvo esa misión, expediente intachable, hablando de otro compañero. Os lo digo para no repetir la historia de Manises. Esta es otra. Voces dentro de la carlinga de un caza cuando uno persigue un objeto que ha violado nuestro espacio aéreo. Desde luego tiene que ser angustioso, pero de manera socarrona, de tú a tú, lo contaba así Fernando Cámara.
Pareció como si una luz, como si un soplete, la sensación suya era que un soplete la había pasado por de abajo arriba del avión. Entonces se dijo, oye, me has metido contra un avión o contra otro avión que haya por aquí. Y pues, si ahí no hay ninguno y tal. Y entonces cuando siguió detrás de eso, que era como si fuese un soplete de esos de acetileno, o sea, que te pega una pasada, ¿sabes? Pues fue cuando escuchó las voces estas.
Las voces de niños.
De los niños y eso, ¿sabes? Y además es que el caso este, como él se acordaba del caso de la semana anterior, el mío dice, pues a mí este no me lo meten en la radio. Y él apagó las radios, no ya cambió canales, sino apagó las radios y lo seguía oyendo. También sin las radios apagadas. Entonces, unos casos además...
¿Me quieres decir, Fernando, con las radios apagadas, lo comenta el informe, hola, ¿cómo estás? Hola, dentro de la Carlinga, voces de niños, un piloto del Ejército del Aire.
Además, esas voces creo que hicieron en un avión de Iberia que volaba por la zona de Mallorca, dio un parte de que había escuchado también las voces esas.
Y yo cuando escucho esto, y se lo escucho no a un tipo de túnicas, no a un vidente extraño, no a expertos en ciencias ocultas, que no sé en qué se puede ser experto, sinceramente, en esto, porque nadie sabe nada. Pero cuando oigo a un hombre que se viste por los pies, que ha tenido la responsabilidad de jugarse el tipo y de defender nuestro espacio aéreo, contando lo que habéis escuchado, hay dos opciones. Bah. Mejor que no se hable. Tonterías, bah. Habría visto, no sé, el halo de la luna, unas chimeneas encendidas en Cartagena, como se intentó explicar este caso. Las chimeneas hablan. En fin, hay dos opciones. Una, pensar que... Bueno, y otra, pensar que algo puede estar pasando y que quizá la información no nos ha llegado correctamente y que quizá esto sea de aquí o de allá, pero que desde luego muchos han visto el fenómeno. Mira, también entrevistó a Fernando Cámara, otro buen amigo. Hemos venido del norte de Chile, de la isla de Pascua, con él. Estuvo a punto de perder la vida en Pascua, mi amigo Juan G. Vallejo, ¿eh? Pero ha sido como un renacimiento para él. Hace muchos años que le conozco, muchos, muchos, tantos, y él sigue con la misma ilusión de siempre, igual de conflictivo que siempre, igual de humano que siempre. Juan G. Vallejo. Juan G., buenas noches.
Hola, buenas noches a Castellón y a vosotros, buenas madrugadas.
Tú también entrevistaste a Fernando Cámara.
Efectivamente.
Y volviendo a escuchar esa voz, hablando de las voces de niños, había un pequeño detalle, Juan, es que las voces ya no iban ni por radio.
Sí.
Están dentro de la Carlinga, entonces uno se queda como diciendo, ¿esto qué es?
Hombre, yo recuerdo esa de las entrevistas más fascinantes de mi vida, y me imagino igual que tú, que con Fernando Cámara, quizás por el hecho de que, bueno, hay un informe judicial militar de 200 folios que recoge que todo lo que cuenta Fernando Cámara es total y absolutamente cierto. Y además esta frase que pone un juez militar en la que dice, una nave de procedencia desconocida, propulsada por una energía también de origen desconocido, ha surcado los cielos de España. Entonces, cuando ves esto es cuando piensa, Dios mío, ¿cómo alguien puede frenar el fenómeno? Puede negar el fenómeno OVNI, o sea, no sé qué serán, de dónde vienen, cómo operan, pero realmente es real, ¿no? Esos 200 folios de ese juez militar lo certifica. Y no enfrentarte, sino compartir un rato con Fernando Cámara o otros pilotos militares de las Fuerzas Aéreas, pienso que te pone un misterio muy encima de la mesa, que bueno, que pienso que es parte del hombre, del ser humano y toda nuestra historia.
Ahora todos muy atentos, por favor, todo el equipo, que estamos aquí prácticamente en pleno, alineación inicial. Begoña Arce, desde Londres, ¿qué está pasando? Corresponsal de la cadena SER, ¿es tan grave el tema? La escuchamos.
El incidente más espectacular de los últimos 19 archivos desclasificados por el Ministerio de Defensa británico tuvo lugar en abril de 1991. Un objeto marrón, no identificado, estuvo a punto de chocar con un avión de la compañía Alitalia cuando se aproximaba al aeropuerto londinense de Heathrow. El piloto y el copiloto pensaron que era un misil. La investigación de aviación civil no pudo resolver lo que David Clark, un experto en OVNIs, en declaraciones a la BBC, considera como un incidente muy serio. Lo que tenemos aquí es un aparato con 57 pasajeros llegando a Heathrow en un área muy concurrida, y algo como un misil de crucero, según la descripción del piloto, pasó tan cerca del avión que el capitán pensó que la colisión era inminente. Se crea o no en OVNIs, este es un incidente muy serio y así debe ser tratado por la aviación civil. Otro de los casos desvelados en estos documentos se refiere a un piloto de caza estadounidense, quien en mayo de 1956 recibió la orden de despegar inmediatamente y derribar un OVNI que volaba sobre la región inglesa de East Anglia. Cuando estaba a punto de disparar, el objetivo de su misión desapareció.
Música de Juanje Vallejo, Gianni, ni más ni menos.
Preciosa, preciosa, todo el ambiente a la madrugada.
Pues esta música es muy especial, hacía mucho que no sonaba en Milenio 3. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Lanzo una pregunta. Y me gustaría que con valentía levantaseis la mano. ¿Quién ahora mismo? Quien quiera participar, amablemente estamos entre amigos, pero me gusta hacer estos sondeos. ¿Quién cree que pueda haber extraterrestres realmente a día de hoy? ¿Estamos solos en el universo o quién cree que puede haber extraterrestres?
Muchas manos levantadas.
Me gusta la respuesta.